Versió RAC1, amb Marc Serra.
Passen 9 minuts de les 5 de la tarda, esteu escoltant el Versió RAC1. Tercer dia de declaració de Luis Bárcenas a l'Audiència Nacional. L'extresorer del PP s'ha negat avui a respondre les preguntes de les acusacions. Ho fa elegant que l'interrogatori ahir del fiscal ja va ser molt intens. A qui s'hi ha contestat, en canvi, és a les defenses per insistir, entre altres coses, en que la seva dona no tenia res a veure amb els seus negocis.
No le explico. Yo ya dije ayer que es que a mi mujer no le interesan estos temas, pero no le interesan de verdad. No le interesaba, no le ha interesado nunca y siguen sin interesarle.
Ara m'haurà de permetre que digui una cosa malsonant, però la cosa és així, eh? Un dels altres debats del dia ha estat si Luis Bárcenas, és o no és Luis el Cabrón.
Alguien en el entorno del Partido Popular, dentro de sus funciones como tesorero, gerente, o dentro del ámbito de las empresas del señor Correa hasta el año 2003, a usted, de forma cariñosa, despectiva, o como fuese, lo referenció en alguna ocasión como Luis el Cabrón?
Nunca, jamás.
¿Cuándo y cómo se entera usted de que existe una anotación con una referencia de 72.000 euros pago deuda Luis el Cabrón?
Pues cuando se produce el informe de la UDEF correspondiente y tengo acceso a esa documentación, y analizando la documentación pues veo claramente que está referenciado como que es un préstamo que le hace el señor Correa al señor Pérez, y que en fin, lo que el señor Pérez hiciese luego con ese dinero pues es un problema del señor Pérez, sea quien sea Luis el que sea, ¿no?
En fi. Per cert, que el president del Tribunal, Ángel Hurtado, no ha deixat que Bárcenas respongués cap pregunta sobre el finançament de les seus del PP de Majalaonda i Pozuelo. Ha dit Hurtado que són impertinents.
Estamos hablando del Partido Popular de Madrid y el señor Bárcenas está imputado aquí por su relación en relación con el partido a nivel nacional. Que lo que está aportándonos este acusado en relación con su cliente es absolutamente de manera difusa, indirecta y de referencia.
Consta en la denuncia aportada por el señor Peñas una grabación que efectúa al señor Correa, en el que le manifiesta que le ha llevado a usted alguna cantidad. ¿Cree usted que el hecho es entonces falso?
No, la pregunta no es pertinente. Ya lo ha explicado el señor Correa en su momento, a qué responde esa frase.
La pregunta no és pertinent. Tot això ho comentarem ara mateix amb Ernesto de Cáizer, periodista i escriptor, que ja podem saludar des de Madrid. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Ernesto, és molt necessari saber si era Luis el Cabrón o no ho era?
No, porque es Luis el Cobrón. Es Luis el Cobrón.
Aquí ha estat bé, aquí està molt bé.
Què te parece?
Em sembla molt bé. Em sembla,
és que... Porque cobrar ha cobrado.
Això sí.
Hasta 48,2 millones.
Això sí, el Cobrón...
Eso no hay duda.
Sí, sí. És que portem una setmana, Ernesto, molt estranya a nivell judicial, eh? Que si els ous a Madrid, que si es trenquen o no es trenquen els ous, que si és violència o no és violència trencar els ous per fer una truita, ara Luis el Cabrón... En fi, és un panorama certament una mica estrany, eh?
Bueno, pero yo creo que hemos terminado bien, porque es Luis el Cobrón.
Sí, sí.
No,
sí.
Vamos a ver, el Luis el Cabrón es un error de la policía judicial, de la UDEF. Yo ya lo dije aquí, lo hemos comentado con Tony, que también siempre, nuestro amigo Tony, que le mandamos un saludo desde aquí, si te parece.
Sí, y tan.
La policía cometió un error, había una nota, Luis B, LB, y había una Luis el Cabrón, y se refería a una deuda de 72.000 euros que tenía Álvaro Pérez, el Bigotes, con una persona... a la que llamaban Luis el Cabrón porque siempre le daba la tabarra y le pedía que le devolviera los 72.000 euros. Este nunca se lo devolvía, y entonces entre ellos, en la secta de Correa, le llamaban Luis el Cabrón. Bueno, yo creo que la policía judicial, esto se aclaró ya hace mucho tiempo, varios años, yo lo aclaro en mis libros, Luis Bárcenas no es Luis el Cabrón, pero resulta que ha terminado siendo Luis el Cobrón.
Sí, sí. I per alguns el Cabrón, perquè és evident que ha deixat bastanta gent amb el cul en l'aire. Escolti'm...
Ahora, lo importante de hoy, sí. Marc, es lo que acabas de mencionar, y es la intervención del presidente Ángel Hurtado,
sí.
Cortando la palabra, impidiendo que se pregunte sobre el PP.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí?
Porque, claro, vosotros pusisteis solamente una parte, pero es curioso que el presidente del tribunal, que ha estado bastante paciente y tolerante hasta ahora, cuando nada menos que el letrado que representa al señor Peñas, que es el denunciante, como sabéis, es la persona que era concejal de Embajada Honda y que llevó las hizo las grabaciones durante 18 meses, luego las llevó a la UDEF, luego la Fiscalía las investigó. Este es el señor que está acusado, obviamente, está acusado en la cárcel, se le piden varios años. El letrado, el señor Galindo, que se sienta junto con las defensas, le llegó el turno para preguntar y empezó a preguntar sobre distintos aspectos que tienen que ver con la causa, y estamos hablando de que el PP está en este en esta causa en calidad de partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con 245.000 euros en actos electorales en Majada Honda y Pozuelo, porque esto lo pagó la trama Gürtel de Correa. Y entonces cuando pregunta sobre esto y le pregunta sobre las relaciones entre el PP Nacional y si el PP Nacional le daba fondos al PP, en este caso de Madrid, para actos electorales, y Bárcenas está dispuesto a contestar.
Porque Bárcenas volía contestar, ¿eh?
Sí, sí, Bárcenas no tenía problema en ningún momento. El presidente del tribunal le interrumpe. Le interrumpe y de manera bastante intolerante le dice: estamos hablando del PP de Madrid y el señor Bárcenas está imputado en su relación con el PP Nacional. Bueno, esto es lo que dice el presidente del tribunal, no tiene ni pie ni cabeza, Marc, porque Bárcenas no está imputado por su relación con el PP Nacional. Bárcenas está imputado porque le acusan de haberse llevado pasta. Esto es un juicio penal, este no es un juicio político. Lo que tiene que ver aquí, él tiene que responder a una serie de acusaciones que tienen que ver con su enriquecimiento presuntamente ilícito.
Llavors, ¿qué le diu amb el senyor Hurtado que talli en aquest moment?
Bueno, es que ha sido bastante intempestivo, ¿no? Entonces, el letrado se ha quedado un poco parado y le ha quitado la palabra se la ha pasado a otra defensa. En otros términos, ¿sabes? A mí el problema que me provoca esto es que el señor Hurtado se opuso en su día en el CER, en el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la recusación de dos compañeros de su sección, Concepción Espejel y Enrique López. Ellos fueron recusados por su relación con el PP. El señor Hurtado hizo un voto particular diciendo que el hecho de que el PP figurara como participa a título lucrativo en la causa de Gürtel por 245.000 euros, pues era peccata minuta, que no era importante. Entonces, me preocupa que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recuse a dos magistrados, y ahora, por sus relaciones con el PP, y ahora este señor, que es el presidente del tribunal y el ponente, pues cuando el letrado del denunciante, no estamos hablando de cualquier letrado, si no hubiera denunciado Peña no habría procedimiento, le corte la palabra porque le molesta escuchar la palabra PP. Esto ha sido, me parece a mí, el escándalo de hoy, donde al señor Hurtado se le ha visto el plumero.
Però això voldria dir, que és una teoria que ja fa temps que circula, i m'agradaria preguntar-li, se'n parla concretament d'un acord amb el PP. Fins i tot Mariano Rajoy no es va voler pronunciar quan li van preguntar per aquesta qüestió. Escoltem-ho. No ho podem escoltar en aquest moment. Hi ha acord o no hi ha acord amb el PP?
Que no hi ha acord, ja sabem el que dice.
Disculpi, que no l'hem sentit, eh? Digui'm, digui'm.
Digo que aunque veamos el corte, Rajoy siempre dice lo mismo, que nada.
I li pregunto a vostè, hi ha un acord o no hi ha un acord amb el
PP? No hay ningún acuerdo. Hoy mismo, Marc, ha pasado una cosa muy importante en el tribunal, y es que, aunque Bárcenas no ha contestado a las acusaciones populares, una de las acusaciones populares, la de ADADE, la Asociación de Demócratas, Abogados Demócratas por Europa, dejó registrada la pregunta sobre la contratación de una empresa de Correa en junio del 2008 para organizar el Congreso de Valencia, la empresa Orange Market, del cual es muy representante Álvaro Pérez el Bigotes. Y dejó constancia, Bárcenas no quiso contestar a las acusaciones, pero cuando su letrado tomó la palabra, Joaquín Ruiz Infante, pues el señor Bárcenas dijo que Acebes, Ángel Acebes, entonces secretario general del PP, pues autorizó la contratación de Orange Market, pero sobre todo, en relación a Acebes, dijo Bárcenas que había autorizado a utilizar fondos de la contabilidad extraoficial del Partido Popular para comprar acciones de Libertad Digital con 149.600 euros. Es decir, yo le digo a usted, si hubiera acuerdo como dicen algunos medios de comunicación, sí, que le ponen música a este acuerdo.
Es la teoría de aquests dies, sí.
Eso. La teoría de los medios de comunicación, sí, y probablemente alentada por algún sector del gobierno, no lo sé. Pero si fuera así, el señor Bárcenas va a declarar que el secretario general del PP, Acebes, que además va a declarar en esta causa porque está citado como testigo, autorizó a Orange Market, es decir, a Correa, organizar el congreso de junio del 2008, donde se consagró a Rajoy, del PP en Valencia. ¿Qué sentido tiene? ¿Está atacando al PP o no? ¿Está dando una información que afecta al PP? Sí. Y además fue iniciativa propia, esto no se conocía, no se conocía el primer día y hoy ha insistido sobre ello. Y segundo, hoy dice que el secretario general del PP le autoriza a utilizar 149.600 euros que están en la contabilidad extraoficial, es decir, la caja B. Pero me importa un pimiento a mí, si a usted le importa si dice contabilidad extraoficial o caja B, no es lo mismo. Uh-huh. ¿Que cambie la palabra modifica algo? Yo creo que no.
Sí, sí.
Entonces yo creo que la teoría del pacto hoy se ha venido a pique, porque lo que no hay ningún pacto. Otra cosa es, Marc, que Bárcenas, en el momento que se embarca en el 2013 con su abogado Gómez de Liaño y Pedro J. Ramírez, se cree que Rajoy va a caer, y entonces canta en julio del 2013 sobre la caja B, los donativos, los pagos que le da en mano a Rajoy, a Cospedal y a todos los secretarios generales del PP y todo eso. Que él modere ahora su declaración.
Sí, el seu discurs, sí.
Cambie las palabras, trate de salvar sobre todo a su mujer, como Iñaki Urdangarín trató de salvar a la infanta Cristina, o trata de salvar a la infanta Cristina. Eso no quiere decir que haya un pacto. Eso quiere decir que él está en otra fase. Él ve que Rajoy va a estar 2 años o 4, la legislatura completa, quién lo sabe. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene que esté agrediendo todos los días con palabras fuertes? Yo creo que esto es lo que pasa, pero esto no quiere decir que no haya un pacto, que haya un pacto. Si hay un pacto, ¿por qué dice que cuestiona todo lo de lo que se dice sobre el Congreso de Valencia, de que lo organiza Orange Market? Resulta que echan a Correa de Madrid porque es corrupto, según ha contado Bárcena. Y entonces se va, Paco Camps le contrata a través de Álvaro Pérez en Valencia. Jo, es que, no sé, yo hay una cosa que es muy importante también en relación a Rajoy, y es que, según la versión de Bárcenas,
sí,
y que hoy también le han preguntado y ha dicho algo, en el año 2003, efectivamente, Rajoy da la orden, a raíz de un chivatazo de un donante, de un contratista de obras en Majadahonda, el señor Molpeceres, pues deciden echar a Correa, ¿no? Y entonces, hay un problema aquí, porque Rajoy no lo denuncia a este señor ante la justicia, Correa. Le echa, pero no le denuncia, luego le contratan en Valencia. Y usted sabe, y ahora le voy a contar una historia propia,
a ver ahora,
en el tribunal, cuando se está preparando este juicio, el juicio que está en curso, hay 3 miembros, el señor Hurtado, que es el presidente y el ponente, el señor de Prada, que es otro magistrado, y el señor de Diego, que es el tercer magistrado. Son 3 forman el tribunal. Cuando se discute los medios de prueba, hay una propuesta de una acusación popular que dice que quieren que llamen a declarar a Mariano Rajoy, por ser el presidente del Partido Popular en ese momento y ahora. Me refiero en el 2000, después del 1 de septiembre del 2003. ¿Eh? Y entonces hay un debate en el seno de el tribunal. Esto es lo que le cuento reservadamente.
A ver ahora.
Hay un debate. Y entonces 2 miembros, de Diego y de Prada,
¿sí?,
están a favor. Creen que es pertinente llamar al presidente del Partido Popular como testigo. Usted sabe que la Constitución permite llamar a declarar al presidente del gobierno como testigo. Si fuera como imputado tendría, o investigado, tendría que ir al Supremo.
Ah, exacto.
Pero puede, entre la justicia ordinaria, declarar. Solo que le da el privilegio de declarar por escrito. Entonces, se produce en el tribunal una división.
2 miembros a favor.
De Diego y de Prada a favor.
Sí.
Y Hurtado en contra. Y entonces, los 2 miembros que ganan, digamos, la votación, llegan a un acuerdo con Hurtado de decir: sería lamentable, después de las recusaciones que ha habido de magistrados, de Pejel y de López en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que empecemos el juicio con una imagen de fractura, donde ya, antes de empezar el juicio, en relación a los medios de prueba,
ya nos estamos de acuerdo.
Y que además, la manzana de la discordia se llame Mariano Rajoy. Uh-huh. Entonces llegan al acuerdo de que se aparca el tema, no se decide por ahora admitir la declaración de Rajoy, pero que se puede revisar la decisión en función de cómo vaya el juicio. Y entonces, esta es la parte reservada que le he contado. Ahora yo digo, ciudadano,
sí,
y le pido a usted que también piense.
Ernesto Ciudadano.
Exacto.
Muy bien.
Si Bárcenas nos ha contado en el juicio oral,
sí,
en el juicio oral, que el señor Rajoy ordena a La Puerta y La Puerta a Cebes que terminen su relación con Correa porque hay determinadas prácticas irregulares en Majadahonda y en Madrid, y efectivamente se consuma esa ruptura, ¿no es un testigo interesante para que declare?
Sí, interesantísimo, pero no declarará.
Pero nuestros oyentes tienen que reflexionar con nosotros.
Hoy tan.
Esto es simplemente de sentido común. Si los magistrados, si los dos que estaban de acuerdo en que declarase antes de oír lo que hemos escuchado el lunes, en que declarase Mariano Rajoy, aparcan por una cuestión de imagen la discusión, ¿no sería razonable que a la luz de lo que declara Bárcenas y que ha repetido hoy, se pida que declare Rajoy y se le manden a la Moncloa un cuestionario por escrito?
Sí, senyor, tots ho agrairíem i a més seria d'un gran interès públic. Ara, jo crec que estem parlant de Rajoy ficció, eh? Això no crec pas que arribi a passar. Ara que ja tenim l'ordinador en funcionament, deixi'm escoltar Mariano Rajoy parlant o no sobre si hi havia acord, escoltem-ho.
Ese asunto ya está en los tribunales, dejemos a los tribunales que actúen.
Doncs res,
pel
que havíem d'escoltar, doncs ja hem fet bé de no escoltar.
Ese asunto. Uh-huh. Sobre el Jack dijo eso... Eso ocurrió hace muchísimos años. Sobre esto, ese asunto. La manera de hablar de Rajoy es muy precisa.
Sí, sí, i el delata moltes vegades. Un altre document, en aquest cas, vostè ho mencionava fa un moment, d'Álvaro Pérez, el Bigotes, en aquest cas Bárcenas, ha negat haver rebut diners en sobre de la mà del Bigotes.
Yo no tenía ningún grado de confianza. Yo al señor Pérez, yo creo que lo dijo él y lo repito yo, yo creo que nos habremos visto en 5 o 6 ocasiones en Génova, a lo mejor a lo largo de 4 años, pero no reuniones personales, porque yo como gerente no tenía ninguna relación con la persona que llevaba los aspectos técnicos.
Ningú tenia cap relació. I el que m'ha interessat més, senyor Ekaizer, és una declaració de Bárcenas que explica el per què no declarava els diners que tenia a Suïssa. Escoltem-ho.
¿Y por qué motivo no lo declaró? No obstante ser transacciones en exterior, se trata de ingresos suyos. ¿Por qué
sí,
no lo declaró?
Es evidente que es así, porque el dinero era de operaciones que realizaba fuera, quería tener el dinero fuera de España y no lo declaraba en España. Eso es así.
Sí, pero le pregunto que por qué no lo declaró.
Pues no lo declaraba, insisto, es que no tiene otra explicación. Eran operaciones que realizaba fuera de España y ese dinero pues lo tenía como, digamos, como un fondo de pensiones.
Pero quina lògica és aquesta, no?
Sí, es realmente surrealista.
Increïble.
Es decir, no lo declaré porque era un cobrón y cobraba en negro. No, pero es curioso que él se detenga en la explicación de lo que es una especie de tautología. No es explicación. La Conchita Sabadell le pregunta por qué. Lo que quiere saber es por qué. Y él dice, no, no lo declaré. Bueno, no lo declaré porque era un infractor, porque trabajaba en negro. Evidentemente eso no lo va a decir, pero esa es la respuesta. Eludía a la Hacienda española y además probablemente porque eran comisiones y mordidas.
Es curioso, ¿eh? Ho tenia fora perquè eren els diners que feia servir per treballar a fora.
Sí, però Marc, además dice lo siguiente. Dice que en realidad la sociedad sine qua non en Panamá, que eso fue... Él cambia a sine qua non, pone toda la fortuna a nombre de sine qua non en el 2005, porque hay un acuerdo entre, el acuerdo se llama el Acuerdo de Luxemburgo, entre la Unión Europea y Suiza, por el cual le beneficiaba fiscalmente a Bárcenas utilizar una sociedad de Panamá. Y esa es la historia de la Fundación Sine Qua Non. Y entonces él dice, no, pero si de todo era evidente, si yo estaba detrás, yo firmaba detrás de la sociedad. Si eso, a lo sumo, era un visillo, dice él, no era una pantalla. Bueno, eso como nota de humor es muy interesante. Pero ¿cómo? ¿Quién sabía que Bárcenas estaba allí? El banco, claro, porque tú en un banco suizo cuando abres una cuenta,
sí, sí,
es una cuenta numerada, y tú firmas un documento que es secreto, que solo lo saben ellos, que se llama la aplicación A donde tú tienes que poner los nombres.
Pero firmas tú y te identificas tú.
Te identifica para ante el banco. Ante el banco.
Sí.
Pero, a ver, si tú, policía español o autoridad fiscal, tú no sabes que Bárcenas tiene eso, a menos que te lo digan. Y no te lo dicen. El señor Bárcenas fue cazado porque en enero del 2010 se quería hacer el esquí a Alaska y pidió a una... a su banco que le ampliara la visa a 25.000 euros mensuales. Cuando hizo ese trámite, en la medida que él estaba incurso en un procedimiento judicial aquí, y había varias comisiones rogatorias allí, en Suiza, enviadas por los jueces españoles, entre otros por el juez Baltasar Garzón, entonces el banco, la sociedad de visa de Zurich, avisó a la policía, y la policía avisó a España, oiga, este señor es un senador, es una persona expuesta políticamente. ¿Qué hacemos? Vosotros le estáis llevando adelante un procedimiento judicial y este tiene cuentas en Suiza. Pero eso fue porque la policía intervino. Pero en condiciones normales no ocurre eso. Entonces él dice, no, si yo estaba allí. Sí, claro que estabas, hombre. Para el banco es muy importante conocer la identidad de la persona que ingresa los fondos.
Mm-hmm. Escolti'm, en quin punt estem en aquest judici i quan creu que hi haurà sentència i acabarem... amb el que estem comentant, que frega el ridícul en algunes ocasions.
Así es. Yo creo que esa es la mejor definición de que haces el ridículo y que realmente, digamos, de golpe una persona que se presenta como se presenta Bárcenas, así como una persona seria, que contesta todo y además tiene buenas maneras y tal, de golpe te explica que su fortuna la hizo con ingresando dinero en Suiza, que él nunca llevaba dinero de España... y que le entregaban el dinero en el aeropuerto unos tíos que se acercaban y que le preguntaran si se llamaba Luis Bárcenas. O en otros casos, le entregaban el dinero en una cafetería, entraba un tío que él no conocía, le preguntaba si era él, el señor Bárcenas, si tenía un periódico, como las películas de espías, o lo que fuere, y entonces le entregaba la pasta, y él cogía la pasta y se la llevaba al banco. Bueno, es increíble. Y por lo tanto, eso es lo que dices tú, está siendo ridículo. Ahora, ¿cuándo terminará? Yo creo que esto no va a llevar, digamos, va a llevar varios meses, porque son muchos acusados, son muchos testigos, y en ese sentido va a llevar varios meses. Ahora, ¿quiere que le diga la verdad?
Sí, y tan.
No va a ser más de lo que ya conocemos. Quiero decir, que no va a haber más grandes noticias.
Mire, doncs, fa bé de dir-m'ho perquè nosaltres, que hem de fer un exercici cada dia de pensar i d'escollir què expliquem als nostres oients, aquesta setmana discutíem a la redacció sobre el cas Bárcenas. I alguns dèiem, és que més del que ja s'ha dit, s'arribarà a dir, i veig que vostè em dona la resposta.
Sí, pero es importante el comportamiento, por ejemplo, del presidente del tribunal hoy. Digo, hay noticias que el Bárcenas confirmará el lunes, cuando toda la prensa madrileña dice que hay pacto y que Rajoy está exonerado y toda una cantidad de tonterías, que el señor Bárcenas ya sin necesidad de contestar, porque el lunes cuando le contesta a Conchita Sabadell, a la fiscal, que existe una contabilidad extraoficial, podía no contestar. Su abogado le pidió que no contestara. En otros términos, el mismo día que Cospedal está en el Congreso compareciendo y poniéndose la medalla en relación a los familiares del Jack, el señor Bárcenas, en San Fernando de Henares, en la Audiencia Nacional, está diciendo que hay una contabilidad extraoficial. Es decir, está confirmando los donativos ilegales y todo. Yo no sé, los que escriben en Madrid o los que hacen los titulares de periódicos han sacado lo del pacto, pero hoy mismo lo del pacto ha quedado desmentido. Ahora, yo creo que más no vamos a saber, pero sí interesa, Marc, la actitud que cada uno tiene en el desarrollo del juicio.
El gest, no? El que ara se'n diu el postureo.
Eso es.
Molt bé. Doncs avui amb l'Ernesto de Caicer, periodista i escriptor, hem explicat una altra pàgina de no Luis el Cabrón, sinó Luis el Cobrón. Ernesto, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, un plaer. Fins una altra. Adéu-siau.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.